¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 17 de agosto de 2015. Henry Llanos los invita a escuchar en los próximos minutos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. El multimillonario Donald Trump ataca a los indocumentados durante el fin de semana. El tema histórico de Cuba y Estados Unidos ocupa los principales titulares en Latinoamérica. Continúa la batalla en el Partido Republicano por ver quién será el candidato a la presidencia por ese partido. En deportes, Andy Murray es el ganador del Abierto de Canadá en Montreal. Le ganó a Djokovic. Donald Trump dijo que de llegar a la presidencia elevará los costos para algunas visas mexicanas y para todas las tarjetas de cruce fronterizo. Según el precandidato republicano, esto serviría para obligar a México a pagar por un muro en la frontera de ambos países. Trump, quien ha hecho del tema de inmigración el centro de su campaña, dijo a la cadena NBC que si llega a la Casa Blanca, deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y que rescindiría las órdenes ejecutivas sobre inmigración de Barack Obama. Tenemos que crear nuevos estándares, dijo Trump, refiriéndose a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, donde se calcula que viven más de 11 millones de indocumentados. Pese a sus comentarios contra los inmigrantes, Donald Trump lidera las encuestas de popularidad de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Tras una histórica ceremonia encabezada por el secretario de Estado John Kerry, en la que se izó la bandera estadounidense en Cuba, funcionarios de los gobiernos de la isla y de Washington anunciaron la creación de una comisión para la normalización completa de la relación entre ambos países enemistados por más de 50 años. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó que ha llegado el momento de desplazarse en una dirección prometedora y aprovechó de responder a los críticos que pretenden que la normalización de relaciones bilaterales se convierta en un cambio inmediato en la manera como Cuba trata a sus ciudadanos. En Estados Unidos eso significa reconocer que la política del país no es el yunque en el que se forjará el futuro de Cuba. Apartando las décadas de buenas intenciones, las políticas del pasado no han llevado a una transición democrática en Cuba. Sería igualmente poco realista esperar que la normalización de relaciones vaya a tener una impactante transformación a corto plazo. Después de todo, el futuro de Cuba es para que lo moldeen los cubanos. La responsabilidad por la naturaleza, calidad y responsabilidad del gobierno descansa, como debe ser, no en ninguna entidad externa, sino exclusivamente en los hombros de los ciudadanos de este país. El secretario de Estado Kerry, quien estuvo acompañado por legisladores estadounidenses y funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Comercio, también aprovechó de dirigirse directamente al pueblo cubano.
Estamos seguros de que este es el momento de acercarnos dos pueblos ya no enemigos ni rivales, sino vecinos. Es el momento de desplegar nuestras banderas, enarbolarlas, así hacerlas saber al resto del mundo que nos deseamos lo mejor los unos a los otros.
Más tarde, durante una conferencia de prensa conjunta, intervino el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Y quiero decir que, habiendo abierto un diálogo bilateral en materia de derechos humanos y habiendo acordado incluso incrementar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Cuba respectivamente con mecanismos universales, no selectivos, no discriminatorios de la Organización de Naciones Unidas, estamos en disposición de conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo. Pero quiero enfatizar que Cuba se siente muy orgullosa de su ejecutoria en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos indivisibles interdependientes, universales, libertades civiles y derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones para cada cubana y cubano, y esperamos que para cada ciudadano y ciudadana de este planeta.
El secretario de Estado John Kerry también habló de un tema fundamental en la relación bilateral con Cuba.
This administration, President Obama and his administration,
esta administración, el presidente Obama y su gobierno están a favor y apoyan el levantamiento del embargo. Nosotros creemos que eso es muy importante. Kerry destacó, no obstante, que la decisión final al respecto está a cargo exclusivamente del Congreso de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia cubana también se refirió al tema del embargo.
He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo. Igual que nosotros consideramos necesario avanzar en el tema de las compensaciones al pueblo cubano, a las ciudadanas y ciudadanos cubanos, por los daños humanos y los daños económicos que se han producido en estas más de 5 décadas.
Otro de los que habló del tema del día fue uno de los aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos, el senador Marco Rubio, quien ha manifestado su rechazo a la iniciativa del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y mencionó uno de los aspectos en los que basa su posición. Cuba no representa una amenaza militar propiamente dicha, a menos que, por supuesto, aumenten sustancialmente los gastos en esa dirección y no tienen la capacidad, aunque sí tienen la posibilidad de servir como base de operaciones para otros cuya intención sea atacar a Estados Unidos, bien sea en materia de inteligencia o, en el caso de los rusos, el aumento de importantes visitas navales, con lo cual se ha incrementado la presencia rusa en el hemisferio occidental. Rubio también hizo referencia a Radio y TV Martí, un servicio de radiodifusión del gobierno estadounidense hacia Cuba y que haría de resultar electo presidente. Rápidamente haría que Radio y TV Martí hiciera una transición. Hoy es un proveedor de contenidos y esas seguirían siendo sus funciones, pero quiero que se convierta en un proveedor de acceso. Por ejemplo, existe la capacidad de proveer acceso de tecnología satelital azul a la Internet. Creo que si los cubanos tienen acceso irrestricto a la red, así sea por satélite, eso les permitiría no solo sumarse a las redes sociales para descargar Candy Crush, sino comunicarse entre sí y recibir noticias de todo el mundo. Este fue parte del candente discurso que se pronunció el viernes y que el senador Marco Rubio también lo hizo en el Conservador Centro de Pensamiento e Iniciativa en Política Exterior, con sede en Nueva York. Y es momento de hacer contacto con nuestra compañera de trabajo, Celia Mendoza, para hablar del tema de Cuba y la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Ella ha sido enviada especial de La Voz de América a la isla. Celia, muy buenos días. Más allá del histórico evento, ¿qué decía la gente en las calles?
La gente en las calles tiene mucha esperanza. Para la mayoría de los cubanos, es la primera vez que hay una oportunidad o algo real que les daría la esperanza de que se puedan abrir las posibilidades para ellos como ciudadanos cubanos y tener una mejor vida. De acuerdo a ellos, desde luego, lo importante es que se acabe con el embargo económico, ya que esto les daría la posibilidad de tener mucho más fondos, pero también ellos quieren que también hayan cambios y que puedan viajar, que puedan tener acceso a un montón de cosas que actualmente no las tienen. Y esto, desde luego, abre cambios iniciales, pero saben que es algo que va a tomar mucho tiempo y que no es de un día para otro. Y entender eso también es muy difícil a veces para ellos, ya que con la apertura hay emoción, pero todavía queda mucho terreno por ser recorrido.
¿Y qué va a pasar con los derechos humanos, con el encarcelamiento de los opositores al gobierno? ¿Podemos decir que Estados Unidos estará vigilante?
El secretario de Estado ha mencionado que es importante para los Estados Unidos que se respeten los derechos humanos y que se trabaje para garantizar estos. Es uno de los puntos que él asegura ha tocado con el canciller Bruno Díaz durante esta reunión que se llevó a cabo en La Habana. pero sabemos también que es un tema delicado, ya que ellos están jugando dos frentes, la restabilización de las relaciones, y el primer paso es este, que se logren abrir las embajadas. Ahora Estados Unidos tendrá la posibilidad de estar un poco más pendiente de qué está pasando con los disidentes, teniendo un centro ya establecido, una embajada donde los disidentes podrán visitar y podrán hablar directamente con las autoridades estadounidenses. Es algo que esperamos y el Departamento de Estado espera le permita a los cubanos tener una opción. Y como decía el mismo secretario de Estado, no teman a este proceso. Y esto desde luego ha generado también cuestionamientos desde el sur de la Florida, desde Miami, donde muchos indican que realmente este tema no ha tenido la prioridad que debería tener.
Ya de regreso en Estados Unidos, Celia, te encuentras en Miami. ¿Qué dice la comunidad cubana sobre la apertura de la embajada?
Hay posiciones muy encontradas. Hay cubanos que piensan desde luego que es importante porque ya podrán tener un acceso mucho más fácil a sus familiares, a poder viajar a su país. Estamos hablando que de Miami hasta La Habana es alrededor de 50 minutos en avión, pero también hay muchos cubanos que sienten que esto es una traición por parte del gobierno estadounidense y aseguran que mientras que no haya un gobierno democrático, mientras que el gobierno de los Castros estén dentro del poder y donde no hay ningún tipo de garantía de derechos humanos, libertad de expresión, simplemente no se les debería dar ninguna concesión y se debería mantener no solamente el bloqueo, pero también se debería mantener las relaciones completamente cerradas. Y eso realmente ha llevado a protestas, inclusive protestas violentas que se registraron ese mismo día y que hemos visto, las personas siguen hablando en las calles, en la pequeña Habana, muchas personas se reúnen y es un tema que da mucho de qué hablar y sentimientos, obviamente, que tienen estas personas, quienes desde luego no están de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba.
¿Qué viene ahora, Celia? ¿Un levantamiento del embargo o eso está a largo plazo?
Está a largo plazo. Uno de los representantes de la delegación estadounidense fue el exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, quien dijo que ese es el tema más difícil, más largo que tendrá ahora que enfrentar la administración del presidente Barack Obama, ya que es un proceso en el que el Congreso tiene que tomar esta decisión, pero él siente que es algo que se debe hacer. No sabemos cómo va a suceder, estamos en un muy poco tiempo para que la administración Obama tenga esta posibilidad. Un gobierno, desde luego, que ha pedido otras cosas en las que están trabajando, pero el bloqueo es el siguiente paso realmente para que podamos hablar de una restabilización de las relaciones o normalización de las relaciones completa. De no llegarse a dar esto, desde luego habrían otro tipo de situaciones que se podrían presentar y ya solo el tiempo lo dirá.
Muchísimas gracias, Celia. Celia Mendoza, nuestra corresponsal en Nueva York, y que en los últimos días estuvo en Cuba para la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días, América.
¡Obama, escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América y continúa la batalla en el Partido Republicano por ver quién será el candidato a la Casa Blanca. La Voz de América en el programa Foro Interamericano conversó con algunos expertos políticos y esta fue la entrevista que sostuvo Gonzalo Abarca, nuestro compañero de trabajo.
¿Están los republicanos en este momento preparados para enfrentar lo que los estadounidenses quieren, que es la economía y seguridad?
Entiendo que la pregunta es inteligente y es básica, y es algo que todos están interesados, porque la economía tiene sus momentos buenos y sus momentos dados, y entiendo que la lista de candidatos sí. que tenemos presidenciales para estas primarias es buenísima. Tenemos personas de distintos sectores, como Trump, tenemos a Carly Fiorina, que fue el CEO de Hewlett Packard, tenemos al doctor Ben Carson, que es una persona brillante y viene de un sector enfatizado en la salud y obviamente a ayudar a ciertos sectores. Y obviamente tenemos candidatos hispanos como Marco Rubio, sí, tenemos a Ted Cruz. Cierto. Que tenemos distintas figuras que definitivamente están interesados en economía y darle seguridad nacional al país, que es algo que todos interesamos y a la misma vez entrar en el asunto de la inmigración.
Mira, precisamente déjame darte los últimos resultados de la cadena CNN. Donald Trump tiene en este momento en Iowa, entre los republicanos, 22%. Le sigue Ben Carson.
Sí.
Ah, el doctor Ben Carson, fíjate, con 14% y Carly Fiorina con un 11%. Rápidamente, fíjate que ninguno de ellos tiene experiencia en el sector gubernamental. Bueno, ¿será esto una tendencia en estas elecciones?
Bueno, las encuestas son una herramienta que se utiliza en un momento dado. No son definitivas, pero son útiles y se usan mes a mes, se usan constantemente para ver cómo los candidatos están haciendo. Que Trump está al frente, que Ben Carson tenga una exposición enorme y Carly Fiorina, definitivamente por la actuación tan buena que tuvo en el debate, pues levanta unas banderas que la gente dice, estas personas no están tan mal. Y aunque algunas de sus comentarios puedan ser conflictivos, pero representan el sentir de la población en ese momento.
Muy bien. Ahora vamos a pasar por hablar con Melissa. Melissa, vamos a hablar ahora de Hillary Clinton, que continúa encabezando las encuestas. Sin embargo, a pesar de que continúa liderando las encuestas de los demócratas, el tema de los correos electrónicos le está afectando negativamente. Déjame darte los últimos resultados. Según CNN, ya te digo, 50% en Iowa. Le sigue Bernie Sanders. Bernie Sanders es como la piedra en el zapato. O sea, está ahí metido. Y que es el senador de Vermont. Y esto nos hace preguntarnos, ¿por qué Hillary no logra completamente calar en el electorado estadounidense?
Bueno, yo no te diría que es que no logra calar completamente. Yo creo que es demasiado temprano. Estamos hablando de que las elecciones no son hasta dentro de 15 meses. La gente todavía no tiene la mente en las elecciones del año que viene. Yo te diría que cualquier cosa que pase entre agosto de 2015 y enero del 2016 para los caucuses de Iowa y las primeras primarias en New Hampshire, es, a menos que sea un escándalo de grandes proporciones que pueda derrumbar una campaña, cualquier cosa que pase que no sea tan contundente, no va a tener ninguna importancia. Porque el problema es que con los ciclos de 24 horas de noticias, más las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, la gente tiene una sobredosis tan grande de noticias que lo que es noticia hoy y lo que puede ser un escándalo hoy es flor de un día.
Era nuestro compañero Gonzalo Abarca conversando con expertos políticos acerca de quién se está proyectando mejor en el Partido Republicano. En Latinoamérica, un informe revela que el 41% de venezolanos dice ser independiente, 34% chavista y 19% opositor. Los venezolanos que se definen independientes o que no se identifican con ninguno de los partidos políticos aumentaron de un 39% en mayo a 41% en julio, mientras que el 34% dijo ser chavista y un 19% opositor, según una encuesta publicada hoy de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre. La firma Hinterlaces publicó la encuesta basada en respuestas de 1,200 electores consultados entre el 27 de julio y el 4 de agosto, 4 meses antes de las parlamentarias que el 6 de diciembre renovarán la totalidad de los escaños en la Asamblea Nacional, el Parlamento, actualmente de mayoría chavista. El sondeo situó en el segundo lugar con el 34% de las preferencias de los consultados al Partido Socialista Unido de Venezuela, 32% del presidente Nicolás Maduro y a sus fuerzas aliadas, 2% entre ellos el Partido Comunista. Estos partidos de oposición captaron a su vez el 19% de las preferencias de los encuestados, quienes mantuvieron como primera opción antichavista al Partido Primero Justicia, con un 6% del líder opositor Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial. Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó una reunión con el Consejo Presidencial de las comunas. Desde allí instó a los ciudadanos para fortalecer la llamada revolución bolivariana en el país. Nos informa Álvaro Algarra.
Durante la jornada, el dignatario venezolano destacó la aprobación de recursos para intentar levantar el aparato productivo del país, el cual se encuentra en franco deterioro, producto de la falta de inversiones extranjeras y la caída de los precios del crudo.
Porque tenemos que prepararnos para una revolución más radical. En su momento llegará el momento de la historia en que le vemos la jugada de esta revolución socialista. Así lo digo, esta revolución va a elevar la parada de su lucha por su independencia, por su dignidad y por este pueblo.
De igual manera, Maduro se refirió al sector opositor.
Pero ellos no respetan legitimidad, elecciones, legalidad, constitución. La oligarquía, sencillamente, cuando tiene el poder, lo utiliza contra el pueblo. Y cuando no tiene, sabotea.
Entre tanto, el dirigente de la oposición, Roger Salazar, aseguró a La Voz de América que trabajan en lograr la unidad perfecta para lograr ganar en los venideros comicios parlamentarios que se realizarán el próximo 6 de diciembre.
Nos vamos a organizar en cada parroquia, por eso vamos a parroquializar el movimiento sindical, para ayudar a todos los candidatos de la mesa de la Unidad Democrática a que triunfen en cada uno de sus circuitos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a continuar hablando de deportes. Andy Murray cortó una racha de 8 reveses seguidos ante Novak Djokovic al vencer ayer domingo 6-4, 4-6, 6-3 al número 1 del mundo en la final del Master de Montreal. Murray consiguió su 4º título de la temporada y el 3º en el torneo canadiense. Este triunfo le dedicó a su entrenadora, Amélie Mauresmo, ex estrella de la Asociación de Tenis Mundial, cuyo hijo nació el sábado. Tim Tebow, el mariscal de campo, regresó a la NFL ayer domingo jugando como quarterback para los Philadelphia Eagles en su debut en pretemporada contra los Indiana Colts. Tebow entró al partido en el Lincoln Financial Field con 7 minutos por jugar en el 3er cuarto. El ganador del trofeo Heisman recibió una ovación de pie de los aficionados al entrar al campo por primera vez. Y el australiano Jason Day ha mantenido la distancia con sus rivales para imponerse en el primer grande de su carrera y último de la temporada, el campeonato de la PGA de golf de Estados Unidos, que se ha disputado esta semana en Whistling Straits y que ha servido para que el estadounidense Jordan Spieth se coloque como nuevo número 1 del mundo. Y finalmente, un punto tras 2 fechas, una absurda polémica con los médicos del club, una defensa que es un colador y un rival arrollador. Este fue el duelo entre el Chelsea y el Manchester City, que arrolló por 3-0 al otro equipo. Momento de conocer las noticias del mundo del espectáculo.
Desde La Voz de América en Washington, les saluda Gesell Tobías con las noticias del mundo del entretenimiento.
I heard you've been spending a lot of time at your auntie's house. How's the couch life?
Yeah, my woman and my baby living there is hard, man.
La taquilla del fin de semana en Estados Unidos fue liderada por Straight Outta Compton. La película está basada en la historia del grupo N.W.A., que se hizo líder del estilo gangsta rap. La cinta, que lleva el nombre del primer disco del grupo en 1988, recaudó $56.1 millones.
The IMF is uniquely trained and highly motivated.
specialist without equal, immune to any countermeasures.
El segundo lugar en ventas lo obtuvo Misión Imposible con $17 millones, mientras que el tercer puesto fue para Operación Uncle de Guy Ritchie con un recaudo total de $13 millones en su semana de estreno. Por su parte, la cinta Misión Imposible sigue con un total de recaudación desde su estreno de $373 millones a nivel mundial. La actriz mexicana Salma Hayek solicitó a una corte una orden de alejamiento contra dos mujeres a quien la actriz acusó de hacerse pasar por ella y amenazar con secuestrar a su hija. La orden fue otorgada por un juez contra Liana Filipón y Odette Bodag y establece que las dos mujeres no pueden acercarse ni a la actriz, ni a la hija, ni al esposo de Hayek. La Guerra de las Galaxias llega ahora a los parques de atracciones de Disney. Bob Iger, presidente de la compañía, dijo que se trata de la más ambiciosa expansión del parque y que ocupará una extensión de 5,6 hectáreas de terreno. El mundo de George Lucas, que estará en los parques, aún no tiene fecha para su apertura, pero Iger prometió que se trata de dos atracciones únicas que colocarán al visitante al mando de la nave, al estilo de Harrison Ford y el famoso bar de criaturas extrañas. Los parques contarán además con los robots y otros personajes galácticos ya conocidos en las diferentes cintas. El proyecto estará en su inicio en los parques de California y en Orlando, Florida. La firma de descarga musical Spotify presentó las canciones que escucha el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La lista fue presentada por el mismo mandatario, quien dijo que lo hacía por demanda popular. Según la lista, Obama escucha a Al Green, Frank Sinatra, Stevie Wonder y Bob Dylan.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces.
Entre los artistas hispanoparlantes que escucha el presidente está la española Mala Rodríguez y la banda colombiana Sonora Carruseles con La Salsa La Traigo Yo.
¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente?
Y con Mala Rodríguez. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide de ustedes Gesell Tobías.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. Las autoridades colombianas detuvieron a tres ciudadanos requeridos en extradición por autoridades de Estados Unidos. Dos de ellos son acusados de delitos sexuales y un tercero por blanqueo de capitales. El comunicado de la Interpol señala que se trata de dos hermanos sin identificar quienes fueron capturados y se les busca por cometer delitos federales de actos sexuales con niños, niñas y adolescentes entre los 11 y 17 años de edad. La Interpol también capturó en la ciudad de Cali a John Jairo Incapié Ramírez por el presunto delito de conspiración para el lavado de activos. Los tres son requeridos por tribunales en Estados Unidos. Y grupos de manifestantes salieron el domingo a las calles de ciudades y pueblos de Brasil para participar en un día de protestas antigubernamentales a nivel nacional, considerado un termómetro del descontento popular con la presidente Dilma Rousseff. Las protestas, convocadas principalmente en las redes sociales por una serie de organizaciones, fustigan a Rousseff, cuyo segundo periodo en el gobierno se ha visto conmovido por un creciente escándalo de corrupción que ha involucrado a políticos de su partido de los trabajadores, así como por una economía vacilante, la depreciación de la moneda y el aumento de la inflación. Es la tercera manifestación antigubernamental a gran escala este año, después de otras en marzo y abril. Los analistas políticos creen que la concurrencia a las manifestaciones del domingo podrían determinar el futuro del movimiento de protestas. Si la convocatoria moviliza a multitudes, podría aumentar las presiones sobre el gobierno, pero si la concurrencia es escasa, podría dar cierto alivio a la presidenta. Y un grupo extremista afiliado con el Talibán pakistaní se atribuyó el ataque con explosivos que dejó sin vida al ministro del Interior en la provincia de Punjab, Shuja Jansada. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Alfredo Santos y Justin Twaits. Henry Llanos les agradece su atención y los invita a que visiten nuestra página web, boanoticias.com.